A esta hora, minuto y resultado en diversos escenarios internacionales, gracias a la crónica que en directo nos trasladan nuestros corresponsales, los corresponsales de COPE. Empezamos siempre en Nueva York con el hombre que no duerme, el hombre que se crió sin horchata, que es Juan Fierro. Buenos días, Juan.
Buenos días. Es que además, después de todo esto, macho, yo estoy en Washington, no en Nueva York.
Es verdad.
Esto para empezar.
Esto para empezar.
Ya luego seguimos con la horchata.
Claro,
y luego,
sí.
Claro.
Ah, fue muy duro. Lo lleva clavado, lo de la horchata.
Lo lleva clavado, fue muy duro.
Hombre.
Querido Juan, ¿cómo están las cosas por ahí?
Pues con más de 1.500.000 contagiados, más de 90.000 muertos en los Estados Unidos. La Universidad del Estado de Washington, que es la que hace los cálculos más aproximados, o eso dicen, sobre el número de muertos que puede haber a principios del mes de agosto, lo ha rebajado un poco. Ahora habla que a principios de agosto puede haber en Estados Unidos un total de 143.000 muertos, los ha rebajado de los 147.000 que decía hace unas semanas. Y bueno, y sigue la reapertura. Hay 17 estados ahora mismo que están teniendo más casos que hace una semana de contagios, 17 que están más o menos igual y 16 que bajan, pero pese a todo a esta situación, la reapertura, por ejemplo, este fin de semana va a ser en todos los estados, en los 50 estados va a haber algún síntoma de reapertura en todos, menos en DC, que DC sigue siendo el Washington, en este sitio que no es Nueva York, donde yo me encuentro, que sigue siendo un punto conflictivo ahora mismo en relación con el coronavirus. Tenemos 7.200 casos, que es un 13% más, que la semana pasada, y tenemos 392 muertos, que es un 19% más que la semana pasada. Así pues, vamos a seguir confinados hasta el 8 de marzo, hasta el 8 de junio, según nos ha dicho la alcaldesa. Veremos cómo va el asunto. Y bueno, y luego tenemos a nuestro querido presidente diciendo aquello que se está tomando la hidroxicloroquina, como decimos aquí, desde hace una semana y media, y porque él es así, se la toma porque lo ha decidido él, porque ha recibido muchas mañanas.
No sirve para nada, pero bueno.
Pero bueno, dice que él se la está tomando y que él y que aquí sigue. Y le han preguntado, bueno, ¿y qué evidencias tiene para tomársela? ¿Por qué se la toma? Y bueno, pues porque he recibido muchas llamadas que esto funciona. No te puedes ni imaginar cómo está el colectivo médico en los Estados Unidos, ¿no? Saliendo en las teles diciendo, pero ¿qué está haciendo este hombre? Hasta la líder de los demócratas en el Congreso, Nancy Pelosi, ha dicho, oiga, presidente, no se tome esto que no está usted en edad. Pero no solo le ha llamado viejo por aquello de que no está usted en edad, sino que también le ha llamado gordo. Le ha dicho, hombre, para gente como usted, que es un obeso mórbido, tampoco parece que está, en fin, y con problemas de corazón, que se tome usted esto, pues parece que no está muy bien.
Hoy hemos hablado con el director técnico de Moderna, del Instituto de Biotecnología de Cambridge, Massachusetts. Esta noche para ti, madrugada para nosotros, y nos ha contado lo adelantados que están en las investigaciones en Moderna, es decir, nos ha dado plazos incluso. Yo no sé si ahí se ha contado en Estados Unidos, supongo que sí, porque además en bolsa ha subido Moderna bastante en el Nasdaq, plazos de a final de año la vacuna en Estados Unidos.
Sí, sí, eso dicen. A final de año en Estados Unidos, ellos no se han comprometido, pero esas son sus expectativas, final de año en Estados Unidos y en verano en el resto del mundo. La verdad es que fue la gran noticia de ayer, desde luego. La bolsa, como dice, se disparó, el Dow Jones subió casi un 3%, alrededor de un 3%, 900 puntos. Y la verdad es que los primeros ensayos que han presentado, que son unos ensayos que han elaborado entre un grupo de personas de voluntarios, entre 60 y 100, la verdad es que todos, no importaba la dosis, entre 25 microgramos y 250 microgramos, todos ofrecían anticuerpos que impedían el desarrollo del virus. Así pues, la verdad es que son noticias muy, muy, muy buenas, muy, muy positivas. Y esperemos que efectivamente, que para final de año tengamos, aunque sea de una manera muy, muy rápida aquí en los Estados Unidos, la vacuna y luego en el resto del mundo. A ver si es verdad.
Querido Juan, a descansar. Bueno, no, ya aprovecha.
Sí, no, me voy a tomar una horchatita, hombre.
Eso, ya que exactamente, ya que te querías que sea una horchata.
Una hora estupenda para una horchata.
Estamos en Londres. Paloma García Vejero, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Por ahí, ¿cómo están las cosas?
Pues mira, según los datos de Downing Street, estamos en casi 35.000 fallecidos, pero como todos los martes a esta hora, lo hacen aposta para que tengamos aquí el dato, salen las cuentas de la Oficina Nacional de Estadísticas en estos momentos y elevan a casi 43.000 el número de personas fallecidas en el Reino Unido en lo que llevamos de pandemia. Pero bueno, aquí la polémica de la mañana es el tú la llevas entre políticos y científicos. Varios parlamentarios están ya escudándose públicamente en que tomaron sus decisiones basándose en las recomendaciones que recibían de los expertos y que el gobierno hacía lo que podía con los datos que le llegaban. Pues bien, los científicos han salido ya oficialmente a decir que sí, que ellos dudan y cambian de opinión según avanzan en el conocimiento del virus, pero que las decisiones las toma el gobierno y que apechugue. Y que falta transparencia. ¿Te suena, no?
Sí.
Pues eso.
Sí, hoy, sí, totalmente.
Incluso un sector de los Tories, del Partido Conservador, o sea, el partido de Boris Johnson, está criticando abiertamente cómo se está gestionando la crisis. Y sale una anécdota hoy en el Telegraph, en el periódico de los conservadores, recordando un pianista que se gira al compañero y le dice: oye, estás tocando las notas equivocadas. Y el compañero, el saxofonista, le contesta: yo estoy tocando las notas correctas, pero en el orden cambiado. Pues así lo están representando. Luego las residencias. Es el punto más doloroso y, ojo, el talón de Aquiles de Boris Johnson, que ya hay quien dice que no llega a Navidades. Ahora mismo en todo el norte de Inglaterra, que es una de las zonas rojas de la pandemia, hay una auténtica crisis, no solo por el número de ancianos fallecidos en estos asilos, sino porque no dan los números. Han emitido un comunicado conjunto para alertar: quebramos. O llegan fondos urgentes, o se toman medidas con las residencias de ancianos, o quebramos. Porque, entre otras muchas cosas, se considera que los super spreaders, es decir, los grandes contagiadores, son los que se mueven entre zonas de cuidados. Entonces, ahora mismo, el ojo de los que están trazando el recorrido del virus y los contagios se está fijando mucho en este tipo de trabajadores, pero para aislarles y, digamos, eliminarles, de forma que no tienen forma lógica de salir adelante en estos asilos.
Gracias, Paloma García Vejero, Londres, grandes abrazos.
Igualmente.
Nos vamos a París para ver cómo están las cosas por allí, por Francia, aquí al lado. Asunción, Serena, buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos. Pues aquí
por ahí, ¿cómo va todo?
Las cifras hablan de 28.239 fallecidos ya y estamos pues adaptándonos a esta primera fase de desconfinamiento. Estamos en la segunda semana, que no podemos ir más allá de 100 kilómetros, y la verdad es que los franceses están bastante disciplinados porque de los 200.000 controles que han hecho solo han puesto 950 multas. O sea que la gente estaba dentro de su perímetro. Y luego tenemos, pues, por ejemplo, que sabes que abrieron los colegios de primaria la semana pasada y han tenido que cerrar, abrieron 4.000, han cerrado 70 porque han encontrado casos de positivos de niños, pero según el ministro de Educación estos casos se han contagiado, al menos parece ser, fuera de los colegios, o sea, no dentro. Y otra noticia de última hora es el tema de los lugares de culto, que ha dicho el Consejo de Estado ha ordenado al gobierno a levantar la prohibición de que haya reuniones en los lugares de culto porque dice que es un atentado grave y manifiestamente ilegal, dice, contra la libertad de culto. Uh-huh. Así que le ha dado un plazo de 8 días para que organice todo, para que se puedan volver a celebrar ceremonias en las iglesias, templos, mezquitas o sinagogas.
Bueno.
Y luego una cosa, estabais hablando antes de que Trump estaba utilizando la cloroquina, pero es que aquí tenemos, vamos, al Panoramix, que le llaman así ya,
al druida
de Marsella, con su poción mágica de la cloroquina. Es una total, se llama el profesor Raúl, una total Raúlmanía. Se han visto colas de gente que ha estado esperando horas para que en su, porque tiene un gran instituto científico antivirológico, que la gente que iba ahí para que les hiciera un test y luego para que les prescribiera el tratamiento milagro a pesar de que el Estado, el gobierno estaba diciendo que prudencia, ¿no? Que si hubiera tratamiento, que se hiciera en hospitales, con todo control, pues no, aquí la gente, ha ido como loca. Y para que veáis hasta qué punto esto se ha convertido en una Raúl manía, pues su libro se está vendiendo como rosquillas. Un libro que es Epidemias, verdaderos peligros y falsas alertas. Pero es que la gente está haciendo camisetas con su imagen, haciéndose tatuajes. Bueno, yo, en fin, verdaderamente es una cosa de locura. O sea, que no me extraña que Trump se haya convertido en un Raúl María también.
Sí, Raúl María. Hay que estar atentos a Raúl María. Gracias, Asunción. Gracias,
un
París.
Abrazo.
¿Cómo estará Eva Fernández? En Roma. Buenos días, Eva.
Habrá ido la peluquería.
Muy buenos días, muy buenos días. Todavía no ha habido momento, pero ya estoy citada con Débora, la peluquera del barrio, que está radiante. Es genial. Bueno, y por aquí. Sí, es además es un auténtico espectáculo, típica italiana de las películas. ¿Así? Se asoma a la puerta de la peluquería, todo el mundo la saluda, buongiorno.
Débora.
Además tiene un perrito en la puerta siempre muy gracioso, que es Bizco, el pobrecito, y tiene que mirar y mira siempre de lado. Entonces tú le saludas y mira de lado, es muy gracioso. Entonces por eso Débora es genuina. Y por aquí, Carlos, Italia la verdad es que vuelve a parecerse a sí misma, eso sí, sin turistas, pero realmente con unas ganas de vida y optimismo que ayer era contagioso, porque fue nuestro primer día de poder ir de compras, de sentarte en una terraza a tomar un café o un spritz, sin tener que llevar el permiso especial, que siempre llevabas ahí el folio con todos los permisos por si te pedían algo. Podías volver a ver a los amigos sin fiestas ni aglomeraciones. Y he de deciros un asunto, que las barberías fueron las más solicitadas. Hubo colas hasta bien entrada la noche, ¿no?
Claro.
Y luego también fue muy llamativo, es que la alegría va por barrios, y esto es de forma literal, porque en los centros históricos de ciudades como Roma, Florencia o Venecia, muchas tiendas y restaurantes continúan cerrados, no les salen los números, es realmente imposible. Sin turistas, con todas las restricciones de espacio, pues lo mejor que pueden hacer, lamentablemente, es echar el cierre y, con suerte, intentar reducir el pago del alquiler, que en puntos clave suele ser salvaje. Ayer me enteré que una pequeña cafetería de Piazza Navona, claramente luego así cuesta cuando te sientas a tomar un café, les cuesta 80.000 euros de alquiler mensuales. Y es un espacio pequeñísimo.
Madre,
sí.
Madre,
sí, sí, sí. Y esto es, o sea, que cuando queráis, por favor, yo sé que ahora a todos los países nos interesa el turismo interno, pero realmente en Italia la normalidad solo va a llegar cuando, a partir del 3 de junio, se puedan recibir a los primeros y valientes turistas que quieran acercarse por Italia.
Dí que sí. Gracias, Eva. Grandes, grandes abrazos.
Un abrazo a todos.
Iremos con Berti, eso sí, ¿eh?
Sí. Claro. Además, fíjate, Goyo se le quedó lo de ir a Roma, lo mismo es el primero.
Sí.
Todos, la verdad, es que pensamos dónde iremos en coche en cuanto podamos. Berti ha creado por ello la póliza Cuenta Kilómetros. ¿Y cómo es? Pues que pagas por los kilómetros que haces. Navarro, irías a Albacete, ¿no?
Pero vamos, 200... ahora mismo, ya que encima hay terrazas.
250 kilómetros, pues pagas por ellos. John a Bilbao, 400, ¿no? No me equivoco.
Sí.
Por ellos pagas. Naranjo a Morón, ¿cuántos kilómetros hay?
70.
Pues ya está, pagas por ello. Herrera, tu coche parado, ¿no?
Mi coche parado lo cogí el domingo, pero fui a Bormujos, que hay 10 kilómetros.
Bueno, pues si no llega. Bueno, pues si tienes el coche parado, no pagas. Así es Berti, su póliza Cuenta Kilómetros. Cuando todo acabe, puedes ampliar los kilómetros o cambiarte a otra modalidad. Así que entra en berti.es y contrata tu seguro Cuenta Kilómetros.
Estamos ahora mismo, ¿saben dónde? En Berlín, con Rosalía Sánchez. Buenos días, Rosalía.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo están las cosas por ahí?
Bueno, pues en cifras, 177.000 infecciones y fallecidos, 8.123. Hemos sobrepasado, desde la última vez que hablamos, los 8.000, ¿no? Llevábamos varias semanas con 7.000, pues ya estamos en 8.000. Y bueno, bastantes protestas. Este fin de semana ha habido manifestaciones de hasta 5.000 personas en Stuttgart protestando por las últimas restricciones que quedan en pie, que son cines y conciertos de música, y la apertura de fronteras. El turismo, o sea, los alemanes necesitan ya poder volver a Mallorca, lo dicen en sus pancartas, ya no saben cómo protestar. Hay intentos de la administración de que esto no se desborde. Por ejemplo, el presidente de Baviera, Markus Söder, ayer a última hora, ha anunciado su intención de pagar un bonus a los alemanes que se queden a pasar las vacaciones en Alemania. O sea, no que le paguen todas las vacaciones, pero que les darán pues una ayudita si se quedan, si no se van.
Hay sitios en Alemania muy agradables para pasar las vacaciones.
Bueno, en Baviera, muchos de ellos. Pero, en fin, bueno, pues yo renunciaría al bonus si me permiten volar a España, ¿sabes?
Yo. Sí, pero el problema es que te dejen entrar en España, no está la medida de meterte 14 días en un hotel.
Ah, bueno, no, esto...
De momento.
Esto, claro, no. Ayer hubo una videoconferencia convocada por el Ministerio de Exteriores alemán, en la que participó la ministra española también, en la que uno de los temas que se mencionó fue este también, ¿no? Es decir, bueno, estamos todos deseando abrir fronteras, pero hay detalles que hay que armonizar, dijo el ministro, armonizar. Y uno de esos detalles aludía pues a esas cuarentenas obligatorias que, claro, eliminan cualquier posibilidad de un turista alemán de ir a España. También hay, bueno, las orquestas están tratando como sea de volver a tocar, porque, bueno, como dicen los músicos de la Filarmónica de Berlín y de la Filarmónica de Viena, si se juegan partidos de la Bundesliga, ¿por qué no se va a poder tocar un concierto? Han hecho un experimento precioso, da unas imágenes bellísimas, es puro arte solo verlas. Han tocado sus instrumentos, los maestros de la Filarmónica de Viena, con una sonda por nariz y boca, de forma que expedían un aerosol de color con todo lo que exhalaban, ¿no? El aire que salía. Y forma la imagen, se ve hasta dónde llega esa exhalación de los músicos y demuestran que pueden tocar a una distancia y que no es tan peligroso el contagio en el escenario. Bueno, pero sobre todo, como os digo, lo de... Una vez superado lo de las peluquerías, la principal reivindicación aquí son las vacaciones. Incluso hay alemanes que intentan irse a Mallorca de estrangis. Lo he leído en el Mallorca Zeitung. Una pareja la han detenido ayer porque intentó falsificar unos documentos para justificar que tenía que irse.
Madre mía. Los que tenemos que irnos en 5 minutos somos nosotros. Gracias, Rosalía, grandes abrazos. Estamos en Bruselas. José Luis, buenos días, consejero.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo estás?
Pues muy bien. En el Minuto de Oro, ¿qué nos puedes contar de Bélgica? Que ahí
bueno, lo primero
cosas.
Que te puedo contar es que aquí la noticia sigue siendo las altas temperaturas. Vamos a llegar a los 27 grados esta semana. Para que te hagas una idea, esto parece ya Benidorm prácticamente. La preocupación estos días en Bélgica está en que el 25% de la población, Carlos, dice, asegura que ha engordado, según las últimas encuestas, durante este confinamiento. Importante, seguimos adelante en esa segunda fase de desconfinamiento. Ya han abierto los colegios, unos 120.000 alumnos han ido a las clases, también han abierto los museos, también han abierto los mercados. Los bares y restaurantes siguen cerrados, eso sí, ya se pueden celebrar bodas y funerales sin banquete y con un máximo de 30 personas. Ahora mismo, 9.080 fallecidos en Bélgica.
Gracias, José Luis. Bueno. Y en Portugal, un fuerte abrazo. Begoña Íñiguez, ¿cómo está la cosa por ahí?
Pues seguimos bien, Carlos. Tenemos 29.202 infectados, 1.231 fallecidos y 6.430 recuperados. Y sobre todo, lo que le interesa a todo el mundo, a nuestros oyentes, tenemos ya los cafés, las pastelerías y los restaurantes abiertos desde ayer.
¿Hoteles en Oporto para ir a hacer el camino? No, ¿verdad?
Hay algún hotel. Hay algún hotel, no muchos, pero se están preparando. Y os puedo decir, Carlos, y además yo creo que los corresponsales debemos probar las cosas para después contarlo. Yo ayer me he tomado mi primera bica, mi primer café en condiciones en una terraza en mi barrio y las medidas de seguridad y de protección impresionantes y he comido, Carlos, en un restaurante. Oh. En un restaurante que además os recomiendo, no se trata de hacer publicidad, pero comida portuguesa bien acompañada y con toda la protección del mundo. Es decir, creo que aquí se está haciendo muy bien, hay un sello que se llama limpieza y seguridad, se tiene que pedir a Turismo de Portugal. Por eso yo digo, fronteras en Portugal, confío y cruzo y pido a la Virgen de Fátima para que abran a partir del 15 de junio, Espero que España y Portugal se pongan de acuerdo en eso y lo hagan bien. Uh-huh. Y todos aquellos que queráis venir a Portugal tenéis que buscar el sello ese de limpieza y seguridad, sí, clean and safe, en todos los, sí, establecimientos, uh-huh, y en los hoteles también. Y van a ir abriendo poco a poco, se están preparando los del Algarve y demás. Aquí han empezado a abrir también las guarderías con mucho cuidado y han vuelto a clase los alumnos de bachillerato. Ya tenemos prácticamente todas las tiendas abiertas y los museos. Y esa imagen a la portuguesa, de tranquilidad. Ah, y las playas, también importante, van a abrir a partir del 6 de junio. Y vamos a tener una aplicación donde vamos a ir mirando y demás. Pero eso ya os lo puedo contar la próxima semana. Lo importante es que aquí vamos, uh-huh, poco a poco y bien.
Gracias, Begoña. Grandes besos. Y Beatriz Mesa es la crónica del norte de África, pero lo que nos interesa es saber cómo lleva el parto. Porque
es lo más importante.
Exactamente.
Buenos días.
El niño más anunciado del mundo. El...
Sí, desde luego. Desde luego, Carlos. Buenos días, ¿cómo estáis todos? Yo pues estoy en ese momento en el que ya te va costando respirar de la infladita que una se encuentra, ¿no? Sí. Pero bueno, bien, bien.
Porque ¿eres primípara o ya lo...?
Primera, primerísima. Primera, primera, sí, sí. Por cierto, que es mitad maliense, que quería deciros lo que se llama, pues eso, Isa Diarra Mesa.
Anda.
Así que, Isa bonito Diarra nombre.
Mesa, qué bonito, mira. Sí.
Bueno, no sé si voy a poner el apellido de mi padre en primer lugar, ¿eh? Estoy ahí todavía negociando, pero va bien la cosa.
Muy bien.
Señores, que Marruecos, que tenemos 3 semanas más de confinamiento, con lo cual se quedan los marroquíes sin festejar en familia la fiesta que pone el broche a todo este mes sagrado de Ramadán. ¿Y sabéis lo que ha ocurrido? Pues que nos hemos enterado ayer de que 130 efectivos de la Guardia Real que se encuentran dentro de Palacio han sido contagiados de la COVID-19. Un error, me dicen fuentes consultadas, que ha tenido consecuencias tremendas. Dimisión de comandante, un enfado extremo del monarca Mohamed VI, que tiene problemas de salud, como sabéis, claro, desde hace años. Así que preocupante la cosa. Y una última anotación, bajando un poquito al Sahel, para contaros que las misiones de seguridad en la que participan nuestros efectivos militares españoles y guardias civiles se han tenido que paralizar porque ha habido también un foco de COVID dentro del cuartel general de la EUTM. EUTM es la misión de la Unión Europea desplegada en Mali, la lucha contra el terrorismo desde 2013. Uh-huh. Y en Bamako está ese cuartel general, ha habido esa presencia de COVID, con lo cual las operaciones se han visto suspendidas y ha habido un centenar de repatriaciones de nuestros militares y agentes de la Guardia Civil.
Gracias, Beatriz. Hasta
un
la semana que
todos.
Viene. Un beso a todos.
Adiós.
Y ahora llegamos a las noticias de las 11. ¿Os acordáis de aquello de...?
A ver.
Musel,
París.
No, vamos a hacerlo bien. No, para ducha, para baño y para todo.
Y para todos.
Musel de Legren.
Para ducha.
Musel de Legren.
Para baño.
Musel de Legren.
Para todo.
Musel, un producto Legren.
París.
Pa, 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 pa.